Bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar una nueva sesión de física, ¿no? Y ahora, pues, vamos a trabajar el campo magnético. Vamos a seguir con campo magnético, ¿de acuerdo? Bien, fijaos. El último día estuvimos viendo la fuerza magnética que actúa sobre un hilo conductor, ¿no? Tenemos aquí en la página anterior, ¿no? Era un producto vectorial, dijimos cuando era máxima, cuando la corriente del campo magnético forma 90 grados, ahí tenemos una fuerza máxima, ¿vale? Y a partir de aquí, nosotros podemos ver que la fuerza será nula cuando el sentido de la corriente y B son paralelos o antiparalelos, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver ahora cómo son las líneas de campo creadas por un hilo conductor. Mira, las líneas de campo magnético, a diferencia de las líneas de campo eléctrico, son líneas cerradas. Son líneas cerradas, ¿vale? Y el vector campo magnético es tangente a esas líneas, igual que como ocurría en el campo eléctrico, pero ahora aquí tenemos líneas cerradas. En el caso de un hilo conductor muy largo o definido, si la corriente va hacia arriba, las líneas de campo que indican la regla de la mano derecha giran en sentido antihorario y el vector campo magnético es tangente a estas líneas de campo. Aquí tenemos hacia afuera. Y aquí irá hacia adentro. Aquí irá hacia la derecha y hacia la izquierda. Es tangente a las líneas de campo. ¿Vale? Siempre tengámoslo presente en esta cuestión, ¿eh? De acuerdo, ahora vamos a ver la ley de Ampere, que nos va a servir también para hablar de este campo, de estas líneas de campo creadas por un hilo conductor, ¿no? La ley de Ampere que nos dice que la circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada, ¿no?, es igual al producto de la permeabilidad magnética por la suma algebraica de las intensidades que atraviesan cualquier superficie limitada por la curva. Vamos. La ley de Ampere, que es la circulación, dice que la circulación es esta integral de B diferencial de R a lo largo de un camino cerrado, nos dice que es proporcional a la suma algebraica de las intensidades que hay encerradas en ese camino cerrado. Fijaos, si yo tengo este camino cerrado de la izquierda, ¿no? Y no tengo ninguna intensidad, ¿no? Si carezco de ninguna intensidad dentro de ese camino cerrado, la circulación se anula. ¿Vale? Ahora bien, si tengo una intensidad y la intensidad total sería ahí, y entonces la circulación a lo largo de ese camino cerrado, ¿no?, B por diferencial de L, si estamos hablando de un camino circular, sería 2pi R, sería igual a mu sub 0 por esa intensidad. Pero esto es justamente lo que nos encontramos para el caso de un hilo conductor indefinido. Voy a pasar a la pizarra. Y vais a ver cómo, si tenemos un hilo conductor indefinido, ¿no?, y dibujamos una superficie cerrada, ¿vale? Esta línea de campo nos genera un campo magnético tangente que viene dado por estas, por estos vectores. Fijaos, la regla de la mano derecha, el hilo conducto, la corriente va hacia arriba, las líneas de campo giran en sentido horario. A lo contrario sucedería si fuese hacia abajo. ¿Vale? ¿Y cómo es? ¿Cómo es el campo magnético creado por un hilo conductor indefinido? Pues esto nos lo permite determinar la ley de Ampere, porque la circulación es la integral a lo largo del camino cerrado. Claro, si el camino cerrado es un círculo y la distancia es constante, ¿no? Eso sería B por 2πr, es igual a mu sub 0 por i. De manera que si despejo, B será igual a mu sub 0 por i partido 2πr. Mu sub 0 por i partido 2πr. ¿De acuerdo? Esto sería el campo magnético creado por un hilo conductor indefinido, muy largo, a una distancia determinada. ¿Y cuál es, ya que estamos, el campo eléctrico creado por una espira en su centro? Esto nos puede interesar. Si nosotros tenemos una espira, a veces sale, aunque no se hace por la ley de Ampere, imaginaos que tenemos una espira por el cual circula una corriente en sentido que se puede calcular a partir de la ley de Biot-Savart por integración, pero no es necesario que lo sepamos hacer. Si giramos en sentido antihorario, el campo magnético, bueno, es que podemos girar en sentido antihorario o en sentido horario, ¿no? Si la corriente, porque esta es la intensidad de la corriente, es una espira cerrada, una espira que tiene un radio determinado, de radio R. ¿Vale? Entonces, el campo magnético en el interior, más concretamente en el centro de la espira, aquí, en este punto, B, es mu sub 0 por i partido 2R. R es el radio. Fijaos la diferencia con la expresión anterior, de un hilo conductor indefinido, donde R era la distancia al hilo, y aquí es el radio de la espira. De manera que si gira la corriente en sentido antihorario, el campo magnético va hacia afuera. Y si gira en sentido horario, el campo magnético va hacia adentro. Esto se pinta una cruz y aquí se pinta un punto. Un punto que dice que sale hacia afuera y una cruz que dice que va hacia adentro. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el campo magnético creado por un solenoide en su interior? Si tenemos un solenoide, un arrollamiento en espiral, ¿no? El campo magnético en su interior es mu sub 0 n por i, siendo n el número de espiral por unidad de longitud. Este campo magnético es uniforme, de manera que sí, la corriente gira en sentido antihorario, esto sería B, ¿no? Si la corriente, vamos, según si lo miramos por la derecha o por la izquierda, si la miramos por la derecha, para que se vaya hacia adentro, hacia la izquierda, tiene que girar en sentido horario. Es así. sentido horario. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la fuerza de interacción entre dos hilos conductores? Vamos a ver un poquito cuál es esta fuerza de interacción entre hilos conductores. Si tenemos dos hilos conductores paralelos, aquí tenemos uno que va a la corriente hacia abajo y el otro que va hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos una y sub 1, aquí una y sub 2. Si quiero calcular la fuerza que ejerce 1 sobre 2, ¿no? Fijaos, si la corriente va hacia abajo, las líneas de campo van en sentido horario. De manera que el campo magnético que crea 1 sería esta expresión. Eso sería P1. ¿Vale? Ahora bien, ese es el campo magnético que ejerce el hilo conductor 1 sobre 2. ¿Y cuál será la fuerza magnética? La fuerza magnética que ejerce 1 sobre 2 será y sub 2 por n vectorial B1. Siendo y sub 2 la corriente del hilo sobre la que calculo la fuerza magnética, L vector sería el sentido de la corriente eléctrica de I2 y B1 sería el campo magnético que genera el hilo conductor 1 en 2. Evidentemente que forma 90 grados y la fuerza magnética del módulo sería I2 por L por B1, por eso era 90. Es decir, I2 por L por mu sub 0 por I partido 2 pi D, siendo D la distancia entre hilos, ¿no? También se puede expresar esto en función de la fuerza por unidad de longitud. Mu sub 0 por I1, pues I1 por I2 partido 2 pi D. I1 por I2 partido 2 pi. Entonces, ¿cómo es esta fuerza? ¿Qué sentido tiene esta fuerza? Si yo giro L sobre B, por el camino más corto, estoy girando en sentido antihorario. Luego la fuerza irá hacia afuera. Es una fuerza repulsiva. Fuerza magnética que hace 1 sobre 2. La fuerza de repulsión. Estoy girando en sentido antihorario. Y cuando tenemos dos hilos conductores cuya corriente circula en sentido contrario, estos hilos conductores se repelen. Se repelen porque veis que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 es hacia afuera. Es de repulsión. ¿Vale? Pues os dejo para que vosotros probéis. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los dos hilos conductores tienen el mismo sentido la corriente? Veréis que la fuerza es atractiva. Dos hilos conductores paralelos, los cuales circulan corriente en el mismo sentido, se atraen. Mientras que si la corriente va en sentido contrario, se repele. Bueno, esto es lo que hemos comentado. Esto es lo de la refer para el hilo conductor, la fuerza que también ya hemos comentado, ¿no? Y hablemos del flujo del campo magnético. Se define el flujo de un campo magnético a través de una superficie S, ¿no? Como, igual que en el caso del campo eléctrico, sería integral de B diferencial de S, ¿no? Donde B y diferencial de S son sendos vectores que formarán un ángulo determinado. Las unidades del flujo son Weber's o Tesla's, ¿no? Por metro cuadrado, ¿vale? Ahora bien, el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada, va a ser cero. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Y el mismo número de líneas de campo van a entrar en una superficie cerrada que las que van a salir. ¿Vale? Entonces, el flujo magnético a través, ¿no?, de una superficie cerrada será nulo. A diferencia de lo que ocurría con el campo eléctrico. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un poco de inducción electromagnética, ¿os parece? Repito, la ley de Faraday y Lenz, importante, la ley de Faraday y Lenz. Dice que siempre que el flujo magnético a través de un circuito, ¿no?, a través de un circuito cerrado varíe con el tiempo, aparece una fuerza de termodinámica inducida en el circuito, cuya magnitud es proporcional a la velocidad con que varía el flujo. ¿Y eso cómo se expresa matemáticamente? Pues que la fuerza de electromotriz inducida en un circuito es menos la derivada temporal, ¿no?, del flujo, de la variación del flujo respecto al tiempo, ¿no? Claro, si lo queremos expresar en forma de incrementos, en vez de derivada sería el incremento del flujo por el incremento del tiempo, ¿vale? Entonces, tiene esta una peculiaridad, que si nosotros, por ejemplo, acercamos un polo norte a este circuito cerrado, ¿no?, estamos aumentando el flujo magnético a través de este aro, de este circuito cerrado, la espira, ¿vale? Entonces, se genera una corriente inducida en este circuito, tal que, por sus efectos, se opone a la causa que lo produce. Por lo tanto, tendremos una corriente en sentido antihorario, mirados desde la izquierda, bueno, mirados, perdón, a ver, sienta el flujo, a ver, un momentito, veamos, si entra el polo norte, lo acercamos al polo norte, se genera un flujo entrante. Entonces la corriente, ¿no?, tiene que producirse una corriente, si lo miramos desde la derecha, de sentido horario, ¿no?, para que se genere un B inducido hacia la izquierda, porque una corriente mirada desde la derecha en sentido horario generará en la espira, como hemos dicho antes, ¿no?, un campo magnético dirigido hacia la izquierda, que contrarrestará al incremento del flujo magnético producido al acercar el imán del polo norte. Recordemos que un imán del polo norte emerge en la línea de campo y van a parar al polo sur del imán. Bien. ¿Qué pasa si alejamos el imán del polo norte? Pues si alejamos el polo norte, ¿qué va a suceder? Pues que disminuye el flujo entrante en la espira, entonces generará flujo entrante hacia la derecha. ¿Qué se va a generar? Se va a generar una corriente mirada desde la derecha en sentido antihorario, ¿para qué? Para que se genere un campo magnético hacia la derecha, que contrarreste la disminución del flujo magnético que se produce al alejar el imán. ¿Y cuál es la corriente inducida? La corriente inducida es igual a la fuerza electromotriz inducida partido la resistencia del conductor. Es decir, ¿por qué se genera esa corriente inducida? Porque varía la intensidad del campo magnético a través de la espira, y por lo tanto varía el flujo magnético. Pero no siempre tiene que ser esta la causa de que tenga un imán que se esté apretando o alejando. Hay más métodos para ver variaciones del flujo magnético. Aquí tenéis, por ejemplo, este dispositivo, ¿no? Con una varilla, está deslizándose a través de una espira, ¿no? Y se desplaza hacia la derecha, ¿no? Se desplaza la varilla hacia la derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué está produciéndose? Un incremento del flujo saliente hacia arriba, ¿no? Porque hay la superficie cada vez se hace más grande y por lo tanto el flujo saliente cada vez es mayor. Entonces, si yo quiero contrarrestar este flujo, este incremento de flujo saliente hacia arriba, ¿qué se va a generar sobre la espira? Se me va a generar una corriente en sentido horario. Una corriente en sentido horario. Sería la I inducida. Y por lo tanto, el campo magnético inducido irá hacia abajo. ¿Para qué? Para contrarrestar el incremento del campo magnético saliente hacia arriba y por lo tanto del flujo saliente. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí tenemos, porque también lo tenéis en los apuntes del equipo docente, ¿no? ¿Cómo sería la fuerza de tomografía inducida, ¿no? En este sistema. Cuando tenemos una varilla que se desplaza lateralmente en el seno de un campo magnético. ¿Vale? Bien. Vamos a, si os parece. Bueno. Vamos a ver este caso. Venga. Fijaos, tenemos una varilla que se desplaza hacia la derecha en el seno del campo magnético. El vector velocidad, V, ¿no? Es VI. ¿Vale? El vector campo magnético va hacia adentro. El vector es menos V por K. Entonces, ¿cuál es la fuerza magnética que actúa sobre los electrones de esta varilla? La fuerza magnética viene dada por esta expresión. ¿Vale? V vectorial B. Pero ojo, aquí lo que se mueven son los electrones, ¿eh? Que tienen carga negativa. Y si hago el producto vectorial V sobre B, fijaos, V va hacia la derecha. Vamos a dibujarlo. Y B va hacia adentro. ¿Vale? V vector sería VI. Y B vector sería menos BK. ¿Vale? Si nosotros hacemos el producto vectorial, yo estoy dando en sentido antihorario. Y por lo tanto, la fuerza magnética, ¿hacia dónde irá? Hacia arriba. La fuerza magnética iría hacia arriba. Sería esto la fuerza magnética. Pero ¿qué ocurre? Que el electrón tiene carga negativa. Luego la fuerza magnética va hacia abajo. Y por eso aparece aquí este signo menos, con la J, ¿no? Que es la dirección del eje Y. Y si miramos el dibujo, vemos como la fuerza magnética, FB, ¿no? La fuerza magnética va hacia abajo. ¿Y lo que hace esta fuerza magnética qué es? desplazar los electrones hacia abajo de esta barra metálica. ¿Vale? Esta barra metálica. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues se genera una diferencia de potencial. Y se generará un campo eléctrico al separarse estas cargas. ¿Y cómo será este campo eléctrico? Bueno, pues si hay una separación de cargas, abajo menos y arriba más, el campo eléctrico, ¿hacia dónde irá? Pues el sentido en que se movería una carga positiva, ¿no? Hacia abajo sería el campo eléctrico, debido a esta separación de cargas. Y si hay este campo eléctrico, sobre los electrones actuará, bueno, sobre los electrones, ¿eh? O va a haber una fuerza eléctrica, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Si es sobre un electrón, esta fuerza eléctrica, lo tenemos aquí abajo, es Q por E, ¿no? Y la Q es la carga del electrón, en valor absoluto. Bueno, en valor absoluto. Pongo la carga del electrón con su signo y esto me hace cambiar que la fuerza eléctrica vaya hacia arriba, ¿no? Que vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico va hacia abajo. Pero como el electrón tiene carga negativa, menos por menos da más y me queda E por E por J. Ahora bien, en el equilibrio, ¿no? Tenemos un campo eléctrico constante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrirá aquí? Que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética. Y la diferencia de potencial, fijaos, la fuerza magnética, que es EVB, igual a la fuerza eléctrica, E por E. ¿Sí? ¿Y de aquí qué podemos obtener nosotros? El campo eléctrico. El campo eléctrico, que es VB. El campo eléctrico es VB. Entonces, si quiero saber la diferencia potencial entre los extremos, VA menos VB, ¿no? Nos movemos en la misma dirección y sentido que las líneas de campo, el campo eléctrico va hacia abajo, pues como es constante, el campo es VB por la longitud de la varilla, VBL. VBL será la diferencia potencial. Este es un resultado que se va a repetir en muchas ocasiones, porque estos son sistemas todos muy parecidos, ¿no? La diferencia potencial, la fuerza de electromotriz inducida, es la velocidad, el campo magnético y la longitud. A mayor velocidad del campo magnético, mayor diferencia potencial. Y aquí tenemos lo mismo, pero de otra demostración, haciéndolo por derivadas integrales. No es necesario. Se toma un diferencial de superficie. ¿No? Bien, ¿y qué pasa si tenemos una fuerza electromotriz, perdón, un campo magnético variable? Primero, lo que hemos visto es cuando cambiaba el campo magnético, ¿no? Acercábamos y alejábamos un imán. Después, que cambiaba la superficie. ¿Vale? Y ahora, que tengamos aquí un campo magnético variable. Podemos suponer que aumenta con el tiempo. El campo magnético es variable y aumenta con el tiempo. ¿Por qué? Porque es generado por una corriente que tenga una intensidad variable, por ejemplo. Entonces, el campo magnético, ¿no? Si se produce un incremento del campo magnético hacia arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se genera una corriente inducida, en sentido horario. en sentido horario. ¿Para qué? Para contrarrestar este incremento de flujo saliente hacia arriba. ¿Y cómo se calcula?
Mira, pues con esta derivada del flujo con respecto del tiempo, la derivada temporal. Habría que ver la dependencia del campo magnético con el tiempo. ¿Vale?
Entonces, en definitiva, siempre que el flujo magnético sea variable, aparecerá una fuerza electromotriz inducida. Y la causa de este flujo variable puede ser porque B varíe, ¿no? Porque B sea variable o porque varíe el circuito, la superficie del circuito, ¿no? De hecho, hay otro ejemplo. Es cuando tenemos un alternador. Un alternador que da vueltas a una velocidad W, ¿no? Aquí tenemos el vector superficie. Y el vector campo magnético. Vemos que hay un ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético. El flujo magnético sería B por S. B por S por el coseno del ángulo que forma ambos vectores. Y este ángulo que forma sería el ángulo inicial más omega T. Siendo el ángulo inicial, podemos tomar como cero o tener un valor determinado. Entonces, si lo tomo como cero, sería Bs por coseno de omega T. Tenemos un flujo variable a través de esta espira que va vueltas a velocidad angular omega constante. ¿Y cómo será esa fuerza electromotriz inducida? Bueno, la derivada del flujo con respecto del tiempo. Una espira derivada del coseno de omega T es menos omega seno de omega T. Y por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida en una espira es menos por menos más Bs omega seno de omega T. Con un más delante, porque dos signos menos me da un más. ¿Vale? Claro, esto sí tengo una espira. Si tengo un sistema con n espiras, sería n flujo, perdón. Para, ya tengo que poner directamente. Si tenemos un sistema con n espiras, sería menos n la derivada del flujo con respecto del tiempo, y por lo tanto más n b S omega seno de omega T. Eso sería la fuerza electromotriz inducida en esta espira que da vuelta, que esto es el fundamento de un alternador. ¿De qué depende? De la velocidad angular, de la superficie de la espira, del campo magnético y del número de espiras. Vamos a pasar a un archivo de ejercicio. Tenemos varios. Bueno, este es una serie del año pasado, que ya lo hemos comentado, ¿no? Vamos a ver este ejercicio, que hay un examen. El año pasado, en septiembre, dije, se tiene una espira circular de un alambre metálico de radio M, que coloca la espira entre dos polos de un electroimán grande que produce un campo magnético uniforme. La espira se coloca de manera que el campo magnético forma un ángulo alfa con la espira. En un momento determinado, el campo electroimán empieza a disminuir de manera constante. Es decir, hay una variación del campo magnético unidad de tiempo. Es de menos 0,5 teslas por segundo. Hace un dibujo de la espira y del campo magnético generado por el electroimán, indicando con claridad el vector B y el ángulo alfa. Vale.
La expresión del campo eléctrico inducido, es más o menos lo que hemos hecho ahora, ¿eh? Evalúa el valor de para este ámbito. Bueno, pues sería la corriente inducida en la espira, ¿no? Bueno, a ver, lo tenemos aquí un poco resuelto. Aquí tenemos las líneas de campo magnético a través de un electroimán, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos el vector campo magnético, que es esto, y el vector superficie. O área, superficie, que forma un ángulo inicial que veis aquí. ¿Vale? Claro, aquí puede haber una fuerza electromotriz inducida. Sí. ¿Cómo? Esto es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. ¿Y qué es el flujo? B por S. S es constante aquí el valor de la superficie, pero, bueno, con un ángulo determinado, ¿no? Sería. B por S por el coseno del ángulo que forma. ¿No? La superficie es constante, el coseno también, pero B no. Entonces sería menos la derivada de B con respecto de T, ¿no? Por S y por coseno del ángulo. Siendo S el vector superficie. O el área, como si queréis. Área o superficie es lo mismo. ¿Vale? De acuerdo. Claro, yo no tengo aquí. Tengo la variación temporal, la tasa, cómo disminuye, ¿no? Que es de 0,5 teslas, es decir, la derivada de B con respecto de T es menos 0,5 teslas por segundo. O lo puedo poner también con más incrementos. Bueno, tenemos un campo magnético uniforme, la superficie de la espira es pi r cuadrado, el flujo es B pi r cuadrado por coseno, ¿no? ¿Vale? Siendo phi este ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético. Phi es 90 menos alfa. Ah, bueno. Vale. Bien. Siempre lo estamos refiriendo al ángulo con respecto a la normal, el ángulo que forma el vector campo magnético con respecto a la normal, no con respecto a la espira, ¿eh? Porque nos interesa el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético. Vale. Bueno, pues si derivamos, tengo la expresión que hemos obtenido nosotros antes, ¿eh? Asimilamos esta derivada temporal del campo magnético es menos 0,5 teslas y simplemente se trata de sustituir, ¿no? Y como tenemos un signo menos de la derivada, menos por menos da más. Y tenemos una fuerza electromotriz, en este caso, positiva, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que hacer el sentido de la corriente inducida. ¿Cómo será el sentido de la corriente inducida? No lo tenemos aquí dibujado, pero vamos a hacerlo aquí en el dibujo. ¿Cómo será el sentido de la corriente inducida? ¿Qué está pasando si disminuye el campo magnético? Que el flujo saliente por la espira es menor. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué va a hacer la espira? La espira, si está disminuyendo el campo magnético por unidad de tiempo, que va de izquierda a derecha, va a generar una corriente en sentido antihorario, para generar un campo magnético de la espira, hacia afuera,
¿Para qué? Para compensar la disminución de campo magnético y, por lo tanto, de flujo magnético que se produce, ¿no?, por el hecho de variar temporalmente de menos 0,5 teslas por segundo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Pues la corriente en sentido antihorario, ¿eh? Ahora aquí tenemos dos espiras circulares, concéntricas, sobre una mesa horizontal. La espira de mayor tamaño es R2, lleva una corriente en sentido de las agujas del reloj. Y la otra, ¿no?, tiene sentido contrario a las agujas del reloj. Disputa cuál es la dirección y sentido que tiene el vector campo magnético total, ¿no? Y obtener la expresión del campo magnético resultante y una aplicación numérica. ¿Vale? Bueno, tenemos una que va en sentido de las agujas del reloj. Vamos a dibujar. Uy, perdón. Una espira, ¿no?, y otra espira más pequeña. ¿Vale? La más grande, de R1, la más grande gira en sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Por lo tanto, este es el sentido de la corriente y su punto. ¿Vale? Y la otra gira en sentido contrario. Este sería I2. ¿Cuál es el campo magnético que genera una espira en su centro? Ojo, pues aquí tenemos dos radios. La segunda generará B2 igual a mu sub 0 por I2 partido 2 R2. Y la 1, B1, será igual a mu sub 0 por I sub 1 partido 2 R1. ¿Y cuál será el campo magnético? ¿Cuál es la dirección de este campo magnético? A ver, el rojo, pues será, irá hacia abajo, ¿no? Este sería B1. Pero el azul, como gira en sentido antihorario, irá hacia arriba. ¿Vale? ¿Y qué será más grande? Hombre, será más grande B2. ¿No? ¿Por qué B2 es más grande? Porque el radio es más... Bueno, hay que ver las intensidades. A ver, un momento. Son la misma corriente, ¿eh? ¿Vale? Ay, he cambiado los números. El 1 le he llamado el grande y el 2 el pequeño. El enunciado fue al revés. Bueno, aquí, asumiendo la nomenclatura que he indicado, la B total sería B2 menos B1. B2 es mu sub 0 y partido 2 sería 1 partido R2 menos 1 partido por R1. ¿Eh? Siendo R1 0,2 y R2 0,1, ¿vale? Entonces irá hacia arriba el campo magnético resultante, ¿eh? ¿De acuerdo? Se observa que una carga puntual Q moviéndose en presencia de un campo eléctrico que genera otra carga Q, que está fija en un punto del espacio. Si las cargas tienen el mismo signo y la distancia entre las cargas aumenta, el módulo de la velocidad de la carga, bueno, a ver, esto no es de magnetismo, esto es de campo eléctrico, pero bueno, una carga puntual Q en presencia de un campo eléctrico que genera otra carga Q, está fija, en un punto del espacio. Si las cargas tienen el mismo signo y la distancia R entre las cargas aumenta, es decir, tenemos esto, una carga Q y una carga Q, y la distancia aumenta. ¿Vale? El módulo nos pide cómo cambia, ¿no?, el módulo de esta velocidad. Bueno, tiene una velocidad inicial Q sub 1 cuando está a una distancia R1. ¿Vale? Y queremos saber si nos alejamos de este otro punto, ¿qué valdrá V2? ¿Será mayor o menor? Bueno, pues esto es por energías, ¿no? La energía mecánica en 1 igual a la energía mecánica en 2. En 1 tenemos una energía cinética de la carga Q que está en movimiento y una energía potencial Q por su magnitud partido R1. Esto sería la energía cinética final más la energía potencial. ¿Qué está pasando? Que a medida que nos alejamos, la energía potencial disminuye. Luego la velocidad tiene que aumentar para que se conserve la energía mecánica. A medida que nos alejamos, ¿no?, la energía potencial disminuye. Por lo tanto, la velocidad aumentará. Bueno, aquí tenemos está en otro archivo resuelto, lo que podéis ver, ¿no? Aquí tenemos es uno parecido a lo que hemos hecho antes de dos hilos conductores, ¿no?, donde la corriente va en sentido contrario, ¿no? Nos pide cuál es la fuerza por unidad de longitud, lo hemos dicho antes, y hemos visto ya que era recursiva, ¿no?, por el dibujo. Lo que hemos hecho es calcular el campo magnético creado por los cables en el punto medio. Vamos a ver cómo sería esto, ¿no? Si tenemos dos hilos conductores por los cuales circula corriente en sentido contrario, aquí tenemos la línea de campo. Y el otro, pues, si gira, si va hacia abajo, girará en sentido horario. ¿Y cómo sería el campo magnético? Fijaos. Si el conductor de la izquierda, las líneas de campo, gira en sentido antihorario, cuando llegue a la derecha irá hacia adentro. ¿Esto qué será? B1. Esto es la corriente I1. ¿Y cómo será el campo magnético creado por el conductor 2? Gira en sentido horario, ¿no? A la izquierda también va hacia adentro. ¿Lo veis? Esto sería B2, es decir, se pintan cruces, ¿eh? Claro, si no tenemos pintados en perspectiva. Entonces, la B total módulo sería la suma de ambos módulos, mu sub 0 y sub 1 partido 2pi, siendo la mitad de la distancia, más mu sub 0 y sub 2 partido 2pi de medios. ¿No? De menos. La suma. A pesar de que van en sentido contrario, el campo magnético en el punto medio, como podéis ver, se suman, tienen el mismo sentido, van hacia adentro de la pizarra. Esto se suele representar con un círculo y una cruz, indicando que el campo magnético va hacia adentro. Bueno, aquí tenéis el caso de dos, como es esta fuerza de interacción, ¿no? Con el filo conductor. Aquí tengo, a ver, no sé si está activo, pero también quería enseñaros otro que os he puesto. Que también es muy interesante, ¿no? Son ejercicios del equipo docente, ¿no? Que son interesantes realizarlo. Aquí, por ejemplo, este es interesante, que es aplicada de Irán Break. Fijaos, vamos con este. Dice, calcular el campo magnético creado por un conductor rectilíneo infinito de radio R, por el que circula la corriente eléctrica y densidad pi y densidad uniforme. Es decir, a ver si lo entendemos. Fijaos, es que ahora tenemos un hilo conductor. ¿No? Y queremos saber el campo magnético, ¿no? En las distintas zonas. Fijaos, la intensidad aquí es la intensidad total. ¿Cuál será la densidad de corriente que tengamos aquí? ¿Eh? Es pi partido de la superficie. Pi r cuadrado. ¿Vale? Pero si estoy dentro, a una distancia menor, la I sub 1 sería pi por R1 cuadrado. Es decir, si quiero calcular el campo magnético creado dentro de este conductor, ¿no? ¿Vale? Bueno, si la corriente va hacia arriba, ¿no? ¿Cómo sería calcular el campo magnético creado a esta distancia R? A esta distancia R menor que R mayúscula. Pues aplicaríamos el teorema de Ampère. El campo magnético sería tangente, ¿vale? Y la circulación, perdón, la circulación del campo magnético es igual a mu sub 0 por i, b por 2 pi r, porque el campo magnético es constante en una distancia determinada, puede salir fuera de la integral, y el diferencial de L de un camino cerrado, de un círculo, es 2 pi r. Sería mu sub 0 por i. Pero esta intensidad I es la intensidad I sub 1 que tendríamos aquí dentro. ¿Y a qué es igual esta intensidad I sub 1? Pues despejando la fórmula de arriba sería la I
por R1 cuadrado partido por R cuadrado. Es decir, B mu sub 0 y sub 1 partido 2 pi R. Y está. Y sub 1 es I por R1 cuadrado partido 2 pi R1 por R cuadrado. De manera que simplificando sería mu sub 0 por I por R1 partido 2 pi R cuadrado. Es lo que tenemos aquí, ¿eh? Esto sería para un punto interior, ¿vale? ¿Y para un punto exterior? Pues sería muy, muy, muy fácil, porque sería toda la intensidad que tendríamos, toda la I. Entonces sería igual que para el caso de un hilo conductor fino, indefinido. Porque si estoy en un punto exterior, por aquí afuera, ¿no? Y aplico la ley de Ampere aquí. ¿Cuál es la intensidad que circula? Pues la que hay en el cilindro verde, toda. Entonces sería la integral de B diferencial de L igual a mu sub 0 por I, sería B 2 pi R igual a mu sub 0 por la I total. Por lo tanto, la B es mu sub 0 por I partido 2 pi R, siendo R la distancia que hay. Con la R mayor que esta R del conductor rectilíneo. ¿Vale? Bueno. Ahora tenemos una corteza cilíndrica, hueca, de radio interior A y radio exterior B, y transporta una corriente I en la parte transversal. ¿Cómo sería el campo magnético en las distintas zonas? Es decir, ahora lo que tenemos es, vamos a saber cómo, es decir, de radio A, B. ¿Qué quiere decir esto? A y B. De manera que la corriente va por aquí, ¿no? ¿Vale? Claro, para R menor que A, el campo magnético será cero. Pensad que siempre estamos aplicando el tema de Ampere. ¿Vale? Si estoy entre R, entre A y B, el único problema es saber la I, ¿no? Claro, es que la I que vale la densidad de corriente, la densidad total partido por la superficie. ¿Y cuál es la superficie? Pi. B cuadrado menos A cuadrado. Y esto será igual a I sub 1, pi, R cuadrado menos A cuadrado. ¿No? De manera que I sub 1 será igual a la I por R cuadrado menos A cuadrado partido B cuadrado menos A cuadrado. Y el campo magnético entre A y B sería B, sería mu sub 0 por la I, que es todo esto, R cuadrado menos A cuadrado partido b cuadrado menos a cuadrado, y todo ello partido por 2pi r. ¿Vale? Fijaos que si hacemos r igual a a, me quedará el campo magnético 0. Y para r igual a b, a partir de r igual a b, me quedará, pues, la expresión de un hilo conductor, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Las dos opciones. Los tres casos y cómo se puede particularizar uno con otro. Aquí nos dice que si queréis construir un solenoide de L 40 centímetros con sección circular de diámetro 40 milímetros utilizando un hilo conductor y sección estos R 0,5 milímetros. ¿Qué diferencia de potencial y capital entre los extremos del solenoide para que el campo magnético en el interior sea este? Bien, primero, ¿a qué es igual el campo magnético en el interior del solenoide? Mu sub 0 por N, partido por L, y por la intensidad. ¿Vale? ¿Sí? La longitud lo tenemos, mu sub 0, debemos saber lo que vale B, ¿no? Claro, un hilo conductor que tiene una sección de 0,5 milímetros, ¿no? ¿Vale? Entonces uno se tiene que preguntar cuántas espiras tiene que haber para tener 40 centímetros, ¿no? Si una espira son 0,5 milímetros, ¿no? Si una espira son 0,5 milímetros y queremos tener 40 centímetros, ¿no? Para saber el número de espiras que tenemos que tener, porque si yo quiero tener 40 centímetros y una espira son 0,5 milímetros, o si queréis, 0,05 centímetros. 5 por 10 elevado a menos 2. 5 por 10 elevado a menos 2, esto sería 4 quintos por 10 elevado a 3 espiras, ¿no? Que sería N, si queremos tener esta longitud. Claro, si ya es el número de espiras, será la longitud y es el campo magnético, puedo calcular la intensidad de la corriente. Pero claro, esa intensidad de la corriente, ¿a qué es igual? A la diferencia potencial, que es lo que me pide el problema, partido de la resistencia ohmica. La resistencia ohmica del hilo conductor. ¿Y qué es la resistencia ohmica del hilo conductor? La resistividad por la longitud partido su sección. Claro, la longitud de hilo que vamos a necesitar, ¿no? Y de su sección. Y su sección es pi r prima cuadrado, donde r prima es 0,5 milímetros partido por 2. Nos quedaría ver qué longitud tengo que tener de hilo. Bueno, aquí tenemos un poquito todo esto, ¿no? Campo magnético en el interior, en ese número de espiras que una de longitud, ¿no? Y podemos calcular la resistencia total de la bobina, ¿no? Claro, el solenoide tiene n por l espiras, vale. Y cada una de las espiras tiene esta longitud, 2pi r. Entonces estamos buscando, claro, el número total de la longitud total del hilo. De hecho, no haría falta, como veis aquí,
haber calculado cuántas espiras necesito, porque se nos va a simplificar, ¿no? A veces es bueno no sustituir un medicamento hasta el final, ¿eh? Y no sacar valores. Entonces, tenemos que la intensidad se sube partido por R, ¿no? Nos pide la diferencia potencial, V. Y la resistencia. La resistencia del hilo. Es lo importante que nos faltaba, ¿eh? Cada una de las espiras tiene de longitud 2 pi R. ¿Eh? ¿Vale? Y la longitud total, será L por 2 pi R. ¿Vale? Esto es la longitud total que necesitamos de hilo. El número de espiras, N minúscula L por 2 pi R. ¿Vale? La sección transversal es pi R cuadrado, la tenéis aquí. Esto es la longitud total. ¿Vale? Entonces, si sustituimos la expresión de la resistencia, ¿no? Vemos que se nos simplifica el número de espiras por unidad de longitud. Y vemos que el potencial, ¿no? Está o viene dado, ¿no? En función del campo magnético, de la longitud, de R, ¿no? Y de la resistencia. ¿Eh? La resistencia total del hilo. ¿Vale? ¿Y cuál es la resistencia total del hilo? Esta que tenemos aquí. Cuidado con las R, no confundáis la R del radio, ¿no? De la espira, con esta R de resistencia. ¿Eh? Es interesante, ¿no? Porque estamos relacionando la corriente continua con el campo magnético. ¿Eh? Insistimos, la resistencia es rho por la longitud total y partir por la sección. La sección es pi r cuadrado de nuestro hilo conductor. Y la longitud total, ¿eh?, es 2 pi r, que es la longitud de una espira, por L, que es el número de espiras. ¿Vale? Y después vamos a la expresión del voltaje que tuvimos antes y sustituimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y seguimos el próximo día.